En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo en el Mediodía, COPE. La iniciativa se conoce como Tonight, esta noche en inglés, y se realiza por tercer año consecutivo en pleno jueves universitario. El grupo Universitarios Cristianos que organiza el evento explica que les ha movido el deseo de mostrar a sus compañeros una iglesia en salida, que es joven como ellos y en la que se vive la verdadera alegría. Tienen claro que la fe no es algo privado y que los cristianos no podemos quedarnos encerrados en casa o en el templo, como tantas veces subraya el Papa. Tonight arranca esta vez en la parroquia de San Francisco Javier, en pleno ambiente de ocio universitario. La noche empezará con una misa de envío y un tiempo de oración ante el Santísimo, y posteriormente los jóvenes van a salir en parejas por las zonas aledañas, invitando a sus compañeros a participar en un gesto de oración y cantos que concluirá con un refrigerio para compartir las experiencias de la noche. El pasado año, más de 200 jóvenes se acercaron a la parroquia movidos por esta invitación de sus compañeros. Universitarios Cristianos Valencia tiene un perfil de Facebook que promueve el evento en la red, y en él podemos leer que la experiencia de otras veces ha sido increíble. Han sido momentos donde el Señor ha derramado gracias que han roto la rutina y los esquemas de la universidad, acercándonos a aquel que nos regala la alegría inagotable de ser cristianos. Así que Tonight, la noche es joven, nunca mejor dicho, para vivir la fe al aire libre, para ofrecerla como respuesta a lo que de verdad busca y desea cada uno, para ofrecer la oportunidad de un encuentro que puede cambiar la vida. Y ahora toca avanzarles las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana, y lo hacemos ya con Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
La primera es que el Papa ha nombrado al sacerdote Antonio Gómez Cantero obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín.
Nacido en Quijas, en Cantabria, ha ejercido su ministerio sacerdotal en Palencia, donde ha sido vicario general y durante el último año también administrador diocesano.
Noticias de la Asamblea General de CONFER.
La Conferencia Española de Religiosos ha elegido por mayoría a la religiosa de la Compañía de María, María del Rosario Ríos, como presidenta, y al hermano de La Salle, Jesús Miguel Zamora, vicepresidente de esta institución que representa a las congregaciones religiosas en nuestro país.
Los empresarios se reúnen en el Vaticano.
Comienza un congreso internacional en el que participan líderes empresariales de todo el mundo y que ha organizado el Pontificio Consejo de Justicia y Paz. Hoy el Papa también ha recibido en audiencia a representantes de Cáritas Internacional.
Estamos en vísperas de la creación de nuevos cardenales.
Será pasado mañana, sábado, a las 11 de la mañana en la Basílica de San Pedro. 17 nuevos cardenales, entre ellos Carlos Osoro, recibirán la birreta cardenalicia en una ceremonia que será retransmitida en directo por 13 Televisión.
Jornadas generales de pastoral social.
Organizadas por la Conferencia Episcopal, se desarrollarán del viernes al domingo en Ávila con el lema Iglesia comprometida con el trabajo decente.
Y nueva campaña en defensa de la libertad religiosa.
La Asociación Española de Abogados Cristianos presenta esta iniciativa con el hashtag Respeta mi fe para solicitar a los poderes públicos protección ante los últimos ataques contra la fe cristiana.
Gracias, Amparo. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo con los amigos de Seguros UMAS.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En Mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Blas, Blas, ¿estás dormido?
Ya no, Epi.
Es que estamos en noviembre. Pues que hasta el día 20 en Ford te puedes comprar un coche y no pagas el IVA, Blas.
No pagas el IVA, eso no es posible, Epi.
Sí, claro, ellos lo llaman los Blue Friday de Ford. Es como el Black Friday, pero con 20 días sin IVA.
Suena bien, Epi. Hasta mañana.
Ah, se me olvidaba, Blas. ¿Qué? Condiciones en Ford.es.
Hasta mañana.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por conciencia.
Por las mujeres.
Por los niños.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por la vida.
Por la esperanza.
Por los que sufren.
Por los demás.
Por ti.
Por ti.
Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
Soy María Teresa Campos. A partir de una edad vamos perdiendo memoria. Por eso te aconsejo The Memory. The Memory ayuda a agilizar tu mente y acordarte de todo. The Memory, de Pharma OTC.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no. Es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Calculando ruta. Calculando ruta. Continúe 10 metros. A continuación ha llegado a su destino. Vago.
A veces, la tecnología nos hace sentirnos un poco torpes. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorra solo por calcular online tu seguro de coche. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
Pues hoy tenemos con nosotros a un viejo amigo, a Benigno Blanco, expresidente del Foro de la Familia. Queremos hablar con él sobre las leyes de género que se están aprobando en distintas comunidades autónomas y sobre el desafío que plantean desde el punto de vista antropológico, cultural, pero también desde la preocupación por la amenaza que pueden suponer para la libertad de educación y de expresión. Antes de conversar con él, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Más de una decena de asociaciones civiles, sociales y educativas integradas en la Plataforma por las Libertades han solicitado ante el Defensor del Pueblo la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Género aprobada por la Comunidad de Madrid el pasado 22 de julio, que ya ha sido esgrimida para cerrar una web o investigar a un colegio. La ley establece que realidades como la homosexualidad o la bisexualidad son siempre positivas y establece también un régimen sancionador para quien sostenga lo contrario. Nuestro invitado piensa que son leyes injustas porque rompen un principio básico de la democracia, que es el de la neutralidad ideológica del Estado. Benigno Blanco, que es abogado y fue presidente del Foro de la Familia, nos lo va a explicar.
Pues ya tenemos el gusto de saludar a Benigno Blanco. ¿Qué tal, Benigno? Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenas tardes, gracias a ti por llamarme.
Bueno, lo primero, aunque hemos hecho referencia a la ley que tenemos más fresca y además aquí más cerca de donde yo me encuentro, que es la de Madrid, la verdad es que son leyes que se han ido aprobando en otras comunidades, ahora en Galicia, en Andalucía, en Cataluña, seguro que en muchos más sitios. ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuál es el denominador común de todas estas leyes que no se sabe muy bien con qué urgencia todas las comunidades se aprestan a aprobar?
Estas leyes, que responden todas a un borrador inicial que se ve que está hecho por las mismas manos, aunque luego había enmiendas en cada parlamento, van siendo modificados, responde a la idea de considerar que la ideología de género es la única visión legítima de la sexualidad en democracia y que el Estado y las administraciones públicas deben ponerse a su servicio para imponerla en todos los sectores de la actividad social. Empresas, relaciones laborales, socio, cultura, deporte, educación, y por lo tanto pueden ser calificadas expresamente como leyes restrictivas de la libertad de pensamiento en materia de sexualidad. Y esa es su trascendencia, que estamos ante el primer ejemplo desde los totalitarismos del siglo XX de un Estado que hace suya una ideología particular sobre un tema discutido y discutible, con lo cual restringe la libertad de pensamiento, de educación, religiosa, etcétera.
Por tanto, ¿no es verdad, Benigno, que estas leyes tengan la finalidad que tantas veces se aduce, la benemérita finalidad de combatir la discriminación por razones de orientación sexual?
No es así. Ese es el título que llevan, más o menos, porque varía un poco de unas comunidades a otras, y es la apariencia estética con que se presentan. Pero no es así por una razón, o dos razones. Una, porque en su contenido no hay de verdad normas nuevas de lucha contra la discriminación, sino de imposición de la ideología de género, y porque España no necesita nuevas leyes contra la discriminación. Tenemos el derecho a antidiscriminación mejor del mundo, que es el europeo. Hay varias directivas europeas que regulan la lucha contra la discriminación por razón de sexo, de género, de raza, de orientación sexual, etcétera, etcétera. Y esas directivas están transpuestas al derecho español. Por lo tanto, en esa materia hay que hacer, en todo caso, es aplicar las leyes vigentes, no necesitamos nuevas leyes. Pero estamos ante una operación de imagen. Se presentan como normas que van contra la discriminación. Eso nos suena bien a todos y todos lo aplaudiríamos si fuese el objetivo, pero se nos da gato por libre. El contenido es una imposición de una ideología muy concreta, antihumanista, profundamente errónea en mi opinión, que afecta a una dimensión esencial de la persona como es la percepción de la sexualidad. Y tanto eso se pueden calificar, sea cual sea su título aparente, como leyes liberticidas.
¿Cómo es posible, tú eres un observador de la realidad social y de las dinámicas culturales que se están gestando en nuestra sociedad, que nadie levante la voz o se atreva, digamos, a hablar de este carácter invasivo? Tú antes hablabas del deseo de implantar, digamos, este único modelo en empresas, en medios de comunicación, en la escuela, en todos los ámbitos donde se desarrolla nuestra vida civil. Si esto sucediera con cualquier otro tema, habría muchísima denuncia, muchísima oposición. Hay como una cortina de silencio, una espiral de silencio.
Así es, y es sorprendente porque implica que en nuestra sociedad no somos suficientemente sensibles con la libertad. Tenerse en cuenta que la problemática que subyace a estas leyes no es un enfrentamiento entre homosexuales y heterosexuales, sino un enfrentamiento entre una forma de entender la sexualidad que defienden homosexuales y heterosexuales y otra forma de entender la sexualidad que defendemos homosexuales y heterosexuales, porque las ideologías no dependen de lo que uno hace con su sexualidad. Y si nuestra sociedad fuese sensible de verdad a la libertad, debería haber una protesta de todo el mundo, incluso de los defensores de la ideología de género, si amasen también la libertad. ¿Por qué sucede esto? Es un fenómeno difícil de entender, pero que tiene varios factores. Uno, efectivamente la presentación estética como leyes que intentan acabar con discriminaciones históricas y que pretenden suponer una discriminación positiva, aparentemente suenan bien y la gente no profundiza en los contenidos. Luego, en segundo lugar, yo creo que hay verdadero miedo en muchos sectores sociales al lobby LGTBI, que es un lobby muy agresivo, que defiende con una pasión que ya me gustaría para otras posturas verlo también, sus ideas, y que a veces resulta, pues eso, aplastante y ofensivo, y hay gente que se retrae de defender sus ideas para no recibir ataques, ¿no? Y en tercer lugar, es un fenómeno que estamos viendo en todo el mundo, ¿no? Este tema está muy vivo en Estados Unidos, en Gran Bretaña, ha sido uno de los elementos, yo creo que determinantes, de la última campaña electoral norteamericana, con una Hillary Clinton defendiendo los postulados de la ideología de género a rajatabla con carácter muy sectario, y un Trump que se ha opuesto a esa imposición ideológica. Y cuando estamos viviendo un tema que no solo es español, sino general, y que alguna gente le hace pensar que es un signo de nuestros tiempos ante el que no queda otro remedio que callar. Yo, frente a eso, reivindico y animo a todos los amantes de la libertad, piensen lo que piensen sobre sexualidad y tengan la orientación sexual que tengan y tengan la conducta sexual que tengan, a que en nombre de la libertad todos defendamos que sobre la sexualidad se puede opinar y que no se puede desde el Estado imponer una ideología concreta en materia de sexualidad.
Benigno, siempre la última pregunta, la más difícil y además por la premura del tiempo. ¿Cuál es la tarea fundamental? Ya sé que tiene muchas dimensiones, pero si hubiese que seleccionar dos, tres líneas, ¿dónde piensas tú que hay que insistir para hacer frente a este problema?
Tres líneas y rápidamente expuestas. La primera, cuando alguien quiere atacar contra tu libertad, ejércela, que es la mejor manera de defenderla. Por lo tanto, hablemos mucho de la sexualidad, todos. Los que discrepamos de la ideología de género también. Coloquemos nuestro mensaje porque es legítimo y positivo hacerlo para precisamente defender la libertad. En segundo lugar, para los que tengan una visión de la sexualidad acorde con la mejor tradición humanista de Occidente y específicamente cristiana, hagamos educación afectivo-sexual. Eduquemos a nuestros hijos, los padres de familia, desde muy pequeñitos en materia afectivo-sexual para que tengan ideas claras y criterio. Eduquemos en las escuelas en la mejor tradición humanista de la visión de la persona y la sexualidad, etcétera, etcétera. Y tres, si nos toca por nuestra situación particular de docentes, padres o lo que sea...
Periodistas también.
Efectivamente, periodistas también.
También.
Un ataque singular en aplicación de estas leyes, defendámonos. Todavía España es un Estado de Derecho. Y estas leyes son palmariamente contrarias en sus aplicaciones prácticas a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Y especialmente en materia de educación, que es un tema de los más sensibles, porque a ti y a mi José Luis ya nadie nos va a cambiar a estas alturas nuestra percepción de la sexualidad. Pero a los críos de 2 años, de 4, de 6, de 8 y de 10, sí se les puede influir mucho. Por eso, en materia de educación, que es un tema bastante sensible, yo diría, corresponde a los padres y no a los colegios reivindicar su derecho a que sus hijos sean educados conforme a su visión de la persona y de la sexualidad. Y si alguien quiere imponerles desde fuera, la consejería, el ministerio, un profesor o la dirección de un centro, un adoctrinamiento ideológico de género, hay mecanismos jurídicos
para denunciarlo. Benigno Blanco es presidente del Foro de la Familia y persona de referencia en este debate tan importante, por lo menos para nosotros lo sigue siendo. Gracias por haber estado con nosotros y no será la última. Un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis. Un abrazo.
Hasta pronto. Y ya abrimos nuestra página informativa. Vamos con todos los temas de esta jornada, de nuevo con Amparo Latre. Hola, Amparo.
Hola, de nuevo.
Y vamos a comenzar con una felicitación al nuevo obispo de la diócesis de Teruel y Albarracín.
Antonio Gómez Cantero, natural de Cantabria, ha desarrollado su ministerio sacerdotal en la diócesis de Palencia, donde ha sido vicario general y administrador diocesano desde mayo del 2015 a junio del 2016. COPE Palencia, Alba Míguez.
Don Antonio Gómez Cantero se convertirá en el nuevo obispo de Teruel Albarracín. El nuevo prelado era hasta ahora vicario de la diócesis de Palencia y ha sido también administrador diocesano hasta en dos ocasiones por sede vacante. Gómez Cantero, que es también párroco de la iglesia de San Lázaro de la capital palentina, asume este nuevo cargo con ilusión. Reconoce estar abrumado, pero dice no tener miedo.
Me abruma el peso de la sucesión apostólica, ¿no? Es decir, bueno, 12 apóstoles y ahora estoy yo aquí, el último de la fila, pero eso me abruma de responsabilidad. Pero no tengo ningún miedo, ¿eh?
La ceremonia de consagración como obispo de Gómez Cantero se va a celebrar el día 21 de enero de 2018 a las 12 del mediodía en la Catedral de Teruel.
Y en Madrid hoy termina la Asamblea General de CONFER.
La Conferencia Española de Religiosos ha elegido por mayoría la religiosa de la Compañía de María, María del Rosario Ríos, como presidenta de CONFER, que sustituye en el cargo al claretiano Luis Ángel de las Heras, nombrado recientemente obispo de Mondoñedo Ferrol. Como vicepresidente ha sido elegido el hermano de la Salle, Jesús Miguel Zamora. María Teresa Garitagoitia y Lorenzo Maté serán los nuevos vocales. Recordamos que CONFER es la institución que representa y coordina a todas las congregaciones religiosas presentes en nuestro país.
Y nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde hoy tiene lugar un Congreso Internacional de Empresarios que organiza el Pontificio Consejo de Justicia y Paz.
Hablamos también de Cáritas Internacional y del discurso que el Papa Francisco les ha dirigido en una audiencia privada. Siguiendo las dos noticias está la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En un encuentro sumamente cordial con los representantes de Cáritas Internacional, el Papa les ha recordado que están llamados a actuar contra la exclusión social de los más débiles y a trabajar para su integración. Y a la vez les ha agradecido el inmenso trabajo que realizan en todo el mundo protegiendo a las personas de todas las formas de explotación que degradan al hombre. En esta intensa mañana de audiencias, el Papa también ha estado con los emprendedores católicos, a los que ha animado a poner las riquezas al servicio del prójimo y a evitar la corrupción, a la que ha definido como la peor de las plagas sociales.
El dinero debe servir en vez de gobernar. Las empresas no deben existir para ganar dinero, aunque el dinero sirva para medir su funcionamiento. Las empresas existen para servir.
El Papa también ha pedido ayuda a los empresarios para que trabajen junto a los gobiernos con el fin de erradicar cualquier tipo de actividad bélica. Acudiendo a una expresión popular, el Papa les ha sugerido que, como suele ser habitual en los ambientes de negocios, un mal acuerdo es siempre mejor que una buena pelea.
Gracias, Eva. Y hoy a las 7:30 de la tarde en los cines Palafox de Madrid se estrena el documental sobre la figura de la beata Rafael Ibarra.
Un film de Goya Producciones sobre la vida y la obra de esta carismática bilbaína que vivió en la segunda mitad del siglo XIX y que fundó la Congregación de los Santos Ángeles Custodios.
Y cerca de 2.000 personas van a asistir a la creación de Monseñor Carlos Osoro como cardenal.
Será el sábado en una ceremonia que comenzará a las 11 de la mañana en la Basílica de San Pedro, que se retransmitirá en directo por 13 Televisión y en la que 17 cardenales de los 5 continentes, entre ellos el arzobispo de Madrid, recibirán la birreta cardenalicia.
Gracias, Amparo. Pues así terminamos este recorrido informativo en el espejo de hoy y queremos concluir haciendo una reflexión sobre el ansiado y cacareado pacto educativo. El gobierno, ya lo saben, ha ofrecido una negociación, pero antes incluso de sentarse, la oposición en bloque ya ha aprobado una proposición para derogar la ley de educación vigente. Y aquí no se vislumbra interés alguno por los alumnos ni por nuestro sistema educativo, tan solo la ocasión de dar un palo y mostrar la debilidad del gobierno. Triquiñuelas políticas aparte, habrá que ver si existe ese resquicio para el pacto que ayer veía el ministro Méndez de Vigo aquí en COPE. Ciertamente, a verlo, lo hay, siempre que predomine el servicio al bien común sobre el sectarismo. En todo caso, es importante que ese acuerdo proteja adecuadamente el derecho a la libertad de educación reconocido por nuestra Constitución. Todos los partidos constitucionalistas deberían defender ese valor precioso para nuestra convivencia. Pero el Partido Popular tiene una especial responsabilidad por coherencia con su tradición y con su programa. Y dejémonos de cuentos. El único motivo por el que hasta ahora no se ha alcanzado este pacto es porque algunos partidos y fuerzas sociales quieren usar la educación para moldear la cultura y la mentalidad de las futuras generaciones, de acuerdo con su proyecto ideológico. Y por desgracia, no me parece que haya llegado aún la hora de la grandeza en este tema. Pues Pilar, José Luis, así concluimos nuestro recorrido de hoy en el espejo.
No,
en el espejo.
No. Ah, vale.